En todo caso, si nosotros, por ejemplo, sabemos lo que puede pasar con algo que nos pide Dios, ¿será que aceptamos? Y aquí es la fe. Para poder decir sí aún aquello que no sabemos, que además, ¿cómo se va a desvelar? Porque ustedes saben que normalmente, desde estos más pequeños hasta las personas más mayores, quisiéramos tenerlo todo claro. Quisiéramos entenderlo todo. Y si no lo entendemos, ¿qué decimos? Eso no lo aceptamos. La experiencia de María desde la profunda fe. Vida de fe como vida de comunión con el misterio, de intimidad con el Santo de los Santos, a través de los acontecimientos humanamente insoportables y que exigieron el ejercicio vigoroso de su fe en el misterio de Dios. ¿Cómo anda nuestra fe? Sobre todo no en los momentos que nos va bien en la vida, sino también en los momentos de prueba. ¿Cómo anda nuestra fe? Por ejemplo, en estos días de retiro, ¿nos estamos ejercitando en ser hombres y mujeres creyentes, pero de verdad? ¿O más o menos? ¿Cómo vas caminando ese recorrido interior donde habita este gran don, de manera especial desde el día de nuestro bautismo? Por eso, retiro espiritual, ejercicio en el espíritu, en el alma, en el hondón de nuestro ser, como lo fue en una mujer llamada María de Nazaret. Cuando dejarse envolver por el misterio de Dios significa estar dispuesto a soportar las perplejidades más prodigiosas y las sorpresas más inimaginables que aparecen en la vida. ¿Usted está dispuesto? Por ejemplo, si en todo caso, en esta nueva Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, cuando usted se ha asomado a decir ¡viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¿Usted está dispuesto a asumir lo que Él le va a pedir? ¿Lo que Él está pidiendo? ¿O de pronto son unos días más o menos de descanso, de un paréntesis, de oxigenación? Pero sabemos que pasa estos días y la vida continúa. Pero es que, creo que decía la canción también, nuestra vida no puede continuar igual. Porque si realmente el misterio de Dios ha pasado por nuestra vida, no podemos seguir igual. Por eso es una canción que bonita, ¿verdad? Dice, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual, ¿verdad? Y usted tiene que volver de este retiro, iba a decir, más simpático de lo que ha venido. En la vida de Dios, en la vida creyente, en la vida según lo que usted confiesa, como lo fue la vida de la Virgen María. Y su fe fructificara en el Verbo hecho criatura humana, desde aquel día de la Anunciación, pero desde aquella noche inesperada, iniciándose de inmediato el camino sembrado de cruces. Y está la cruz. Se advertiría muy pronto por el anciano Simeón. ¿Qué le dice cuando presentan al niño? No te olvides que esta criatura será signo de mucha contradicción. Y por eso un día una espada te atravesará el alma. El alma de madre de esta criatura. ¿Cuántas veces no nos pasa en la vida también? ¿Y cuántas veces tenemos que acoger este misterio con alma, vida y corazón para mantenernos firmes como ella, guardándola muchas veces en el sagrario de su corazón? María iría alcanzando una comprensión de los acontecimientos que se encadenaron hasta un cierto punto en la historia de su propia vida, de su propia familia y de aquella aldea, como de aquel pueblo elegido de Dios. De hecho, así parece, sorprendida, admirada, con un no saber qué discreta guardaba y contemplaba en lo más secreto de su corazón las cosas de su Hijo Jesús. Muchas de ellas todavía no sospechaba, pero siempre admirada. Aquel día, por ejemplo, cuando Jesús se perdió y de pronto le encontraron. ¿Y qué le dice María? Pero hijo, ¿dónde estabas? Ustedes piensen hoy en tantas mamás donde no saben dónde están sus hijos y en qué están metidos sus hijos. Ojalá que como a Jesús lo encuentren en el templo y no en otro sitio, donde sabemos cómo son y hacia dónde conducen. Por eso el misterio que acompaña, interesante se hace, una vez más, no desde la lógica humana, sino desde la propia fe. Tan cerca de Dios, alma superiormente iluminada y actuada por el Espíritu Santo. ¡Cuánta luz hay en aquella alma, la de María! Diríamos, ¿cuánta luz hay en nuestra alma? De hombres y mujeres creyentes, porque la fe siempre es luminosa, dirá San Juan de la Cruz, aunque muchas veces estemos viviendo la noche oscura. Pero es que la noche oscura desde la fe, ¿sabe? Dice este gran santo, no es lo de la tiniebla, lo de la oscuridad, sino hay tanta luz que por eso no se puede ver exceso de claridad. Esta es la noche de la fe, del creyente también. Tan cerca de Él, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que brotaban de lo normal, una vida humana, la vida de su Hijo, y que fue un desafío de todos los días. Cierto que la expresión de Dios en su existencia era mucho más que un sentimiento profundo. Era el amor del Padre por su elegido. Era el amor de todo un Dios Padre por su Madre. Pero fe la suya, sometida al desarrollo normal humano, pero aceptando también lo que había de divino. Y esta es una de las cosas que es difícil comprender en nuestra vida. En nuestra realidad humana, si quieren, en nuestra fragilidad humana, cómo reconocer la divinidad de Dios, la presencia del ser divino. Y por eso a veces no la creemos, pero sí muchas veces la decimos, esta expresión, hermana, qué divina eres, hermano, qué divino eres. Normalmente son palabras que suenan solo románticamente hablando, cuando a lo mejor compartimos la experiencia de enamorados y decir, oiga, qué divina es, o qué divino. Qué importante es cuando es una expresión que nos brota de personas creyentes y podemos decir en la humanidad de tu ser, qué divinidad más maravillosa la que te habita a ti. Y por eso eres una persona divina. ¿De acuerdo? Porque si no, solo nos decimos cuando vamos al salón de belleza, ¿verdad? Y de ahí salimos así simpaticones. Uy, qué divina. Y la prueba de la fe. La fe no toda es color de rosa. Inevitable siempre. Lo había sido en el proceso espiritual de cada una de las personas, hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Ustedes piensen en todos los profetas, por ejemplo. Horas de tiniebla, de martirio. Piensen en todos los mártires que realmente nos han dado testimonio de lo que significa creer de verdad en Dios. ¿Usted está dispuesto? Todavía le falta este día más de retiro. Pero ojalá la Pascua lleguemos diciendo también, yo como Él estoy dispuesto a derramar la sangre por defender la fe en el Señor. Y si no, ustedes ven esta realidad donde no se puede ser cristiano públicamente confesando su fe cristiana. Porque ustedes saben que aquí es fácil ser cristiano. Aquí a usted no lo van a matar por decir soy cristiano. Pero demostrar, por ejemplo, aquello que supone asumir el reino de Dios, y usted dice, aquí no se miente, se dice la verdad, entonces se la está jugando. Cuando usted dirá, aquí se vive la justicia y no lo que está hoy de moda, entonces a lo mejor sí. Por eso qué importante también la experiencia del sentimiento profundo del martirio. Jesús, el mártir por excelencia. Quien nos ha demostrado que Qué bonito se vuelve el Evangelio de San Juan. No me la quitan la vida. El mártir la regala su vida. Y la regala frente al verdugo que sabe que en unos segundos para este mundo se va a dormir y se despierta para la gloria de Dios. Por eso una vida con mil preguntas que no encuentran inmediata respuesta en principio. ¿Y cómo será posible esto? ¿Y cómo será posible lo otro? Y de pronto usted ha llegado a este retiro también con muchas preguntas, con muchas interrogantes, y a lo mejor muchas de ellas no se van a responder. Ah, pero si se abre la experiencia de la fe en el momento oportuno, seguro que llega. ¿Cuántas veces de pronto ustedes, o a ustedes, por ejemplo, que son una comunidad y que son jóvenes que quieren vivir una vida interesante, han dicho, ¿dónde tenemos que acudir para encontrar las mejores respuestas? ¿A un diccionario? ¿A la vida? ¿Al WhatsApp? ¿Dónde tenemos que asomarnos? Al corazón mismo de Dios. Usted asómese al corazón mismo de Dios y siempre encontrará no solo una respuesta, sino la mejor respuesta para su vida. Ahora, no como usted quiere, sino como Dios quiere regalársela a usted, sobre todo en los momentos de prueba. Y lo vivió María. Fue el silencio de Dios en aquellas horas primeras del nacimiento. Sin cuna y sin casa, el exilio inesperado a lo largo de tanta amenaza. Dios sí que habla aún en el silencio. Por eso hoy de manera especial se titula así, toda la mañana, el silencio de María ante la muerte de su Hijo Jesús. ¿Y saben qué dice San Juan de la Cruz en este sentido? Porque el silencio no es volverse, voy a decir una palabra muy de acá, no es volverse opa y no decir palabras, sino es abrir profundamente el corazón para que lo que habla a Dios, usted lo escuche. Y yo también. Y entonces un silencio tan fecundo, tan activo, tan lleno de la presencia del misterio de Dios. ¿Y saben en este caso qué decía San Juan de la Cruz? Una palabra habló el Padre que fue su Hijo, haciendo referencia al primer capítulo de San Juan. Evangelista. Y esa palabra hay que escucharla en eterno silencio, porque en eterno silencio ha de ser oída del alma. ¿Qué les parece? Cuando nosotros a veces hablamos tanto, cuando nosotros se nos salen las palabras, decimos hasta por los codos, ¿verdad? Y de pronto son días donde usted tiene que hacer silencio para que la palabra de Dios tenga resonancia en su alma de creyente. ¿Saben? María nos da mucho ejemplo, por eso, por lo menos en el Evangelio, pocas expresiones, pero las suficientes que brotan del corazón y de los labios de una mujer tan creyente como la Virgen María. Ustedes piensen, por ejemplo, aquellas: hijo, no tienen vino, por favor, atiéndeles. Entre otras. María se sabía de Dios y con Dios, y sabía que la enorme responsabilidad que Dios había puesto en sus manos, ya que lo tenía Jesús, porque antes lo había llevado en su vientre. La humanidad entera pendiente de la salvación, porque ella portadora del Salvador. Usted, ¿cómo recibe al Salvador? ¿Cómo ha celebrado el Jueves Santo cuando en ese pedacito de pan y en ese poco de vino ha dicho, este es mi cuerpo y esta es mi sangre? Y se la doy a comer a usted. Y se la doy a beber a usted. ¿Cómo hemos quedado después de la última cena? ¿Estamos más robustos o seguimos todavía un poco esquelético y hasta anémico de la vida espiritual del Señor? ¿Qué ha supuesto para usted alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo? O todavía puede decir, estoy debilucho. Lo que supone en cada Eucaristía. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fragilidad. Porque el Señor sabía y sabe cómo somos. Y sabe cómo vamos a seguir siendo. todo venía siendo una experiencia de fe en camino, fuente y saboreada de la presencia providente de Dios en ella. Pero profundo el silencio de Dios, y sentía la sensación en muchos momentos hasta de abandono. Por ejemplo, decíamos, de pronto no hay casita donde van a ser el niño. Y la persecución viene y hay que ponerse en camino al exilio. ¿Cuántas veces no hemos sentido también esta inseguridad? Y de pronto usted hasta le ha brotado, ¿dónde está Dios? Y lo ha encontrado, ¿no? Y si no, estos días son oportunos para ello. No me escucha, no me entiende, no me atiende, porque a lo mejor yo tampoco le escucho, ni le entiendo, ni le atiendo. Importante por eso nuestra experiencia. Una fe desprendida. Ustedes ven la cruz desnuda. Y Cristo al final, y ayer lo hemos recordado, en la adoración a la cruz y en el Via Cruz, y al final Cristo queda desnudo. Y que nuestra fe nos pide, iba a decir así, quedar peladingos en todo, en alma y cuerpo. ¿Para qué? Para experimentar que el Señor nos abraza y nos arropa con su gracia, y entonces vamos a decir, cubre hasta nuestra propia desnudez en la vida. Pues su fiat total, como fruto de su fe y amor incuestionable, toda su vida al servicio de la obra de Dios. ¿Cómo está haciendo nuestra vida? ¿Le suena, por ejemplo, esa palabra servidores? Sobre todo algunos, ¿verdad? ¿Cómo va siendo nuestra actitud, nosotros que a lo mejor ya somos, y otras personas que quieren ser servidores del Señor? ¿Desde dónde nos brota? Desde nuestra alma de creyente, porque ella dijo un día, aquí está la servidora del Señor. ¿Cómo le suena a ustedes eso? No digo, como por ahí se dice, ¿y cómo le quedó el ojo ahora? Servimos porque realmente sentimos que el siervo de Dios, y lo hemos recordado con el lavatorio de los pies, que le dijo a Pedro, te tengo que lavar porque si no, no vas a aprender y no lo vas a poder hacer con tus hermanos. ¿Todos nos hemos hecho lavar los pies? ¿Todos? Porque si no es todo, usted no va a aprender. Y por eso es importante que el maestro nos siga enseñando y nosotros estemos dispuestos a seguir aprendiendo. ¿Cuánta gente no quiere aprender sobre las cosas de Dios? Y sobre lo que nos pide Dios en la vida. Y en la vida de cada una de sus etapas. Qué importante. Sobre todo, ahora aquí la mayoría jóvenes. Usted como joven está dispuesto a eso. Y María, asomada al misterio, contemplaba con una mirada profunda el paso silencioso del Dios que a través de su Hijo se hacía presente en un momento tan niño, tan pequeño, pero después tan grande y tan lleno de gracia y de sabiduría, porque iba creciendo en eso, nos dice el Evangelio. ¿Cómo va creciendo Jesús en nuestra alma? ¿O se ha quedado chiquitín? Y todavía a lo mejor es bien pequeñito. Diríamos, ¿qué edad tiene Jesús en nuestra alma de creyentes? Y aquel primer día de la Anunciación fue noticia que la acompañó constantemente en medio de la aventura humana del Hijo de Dios, que también era su Hijo. Y aquí, el silencio hace brotar la fe teologal. Nuestra fe tiene unas dimensiones tan evangélicas que por eso tiene que ser según estas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Fe que espera, fe que ama, fe que está dispuesta a que vaya más allá de las propias fronteras que nosotros mismos a veces le ponemos al Señor. La fe nunca da una respuesta plena, lo tendremos después de la resurrección en la gloria del Padre. Tal como quisiéramos en medio de las situaciones de la vida. Por eso, Muchas de nuestras interrogantes, decíamos anteriormente, no tienen la respuesta que uno quisiera. Ah, pero uno tiene la intuición que aquella mujer la tuvo cuando acompañó ese misterio de su Hijo Jesús. La fe muchas veces es la ascensión del silencio para llegar a tocar con la palabra pronunciada, para llegar a comprender en la altura, en la cima, en la plenitud, lo que realmente el mensaje de Dios quiere traer como buena noticia a nuestra vida. Por ejemplo, hoy, ¿para usted es buena noticia que Jesús ha muerto? ¿O de pronto dice, no, es mala noticia? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo es nuestra experiencia frente a la muerte, en este caso de Jesús? ¿Es buena noticia o es mala noticia? Y entonces, mire, para que cuando alguien te muestra seres queridos muera, ¿cómo entendemos la verdad? Porque si nos descuidamos, muchas veces seguimos viendo la muerte cristiana como una desgracia o algo negativo, o en todo caso, que no pertenece a nuestra vida. Y por eso expresiones, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi hermano, mi padre, mi hermana? Gritos que quizás no brotan de una experiencia de hombres y mujeres creyentes. Mientras tanto es camino, es esfuerzo, sorprendente, nueva adhesión, obligación de desprendimiento y de superación. Por ejemplo, este retiro según va pasando, ¿quién me pide a mí, por ejemplo, liberarme, desprenderme, superar? Porque solo usted con el Señor lo sabe. A lo mejor otras cosas, también otras personas. Pero hay muchas que solo uno lo sabe de quién. Para que llegue la Pascua esta noche y pueda celebrar la fiesta de la resurrección con esa experiencia nueva. Acercarse a Dios es participar de su inexorable silencio. Por ejemplo, ha muerto Jesús y en principio, hasta que no resucite, no vuelve a decir nada. Por eso a veces nuestras reflexiones en estos días son muy cortas. Las palabras, por más maravillosas que podamos decirlas, siempre quedan cortas. Porque lo que más habla en este día es el silencio. Ya podemos decir palabras tan llenas de bendición, pero siempre serán cortas. Jesús no dice una palabra. Y en lo íntimo y en el profundo de su ser, el silencio habla el lenguaje de Dios, ¿saben? Esto sí que es bellísimo. En la vida dicen que qué difícil es que nos entendamos. ¿Y cuántas veces hemos dicho, sabes, no te entiendo? O muchas veces hemos dicho, sabes, no me entiendes. ¿Sabes por qué? Porque no estamos aprendiendo el lenguaje de Dios. Porque solo el lenguaje de Dios nos permite que nos entendamos. ¿Cuántos padres han dicho, yo no entiendo a mis hijos? Que no le está enseñando el lenguaje de Dios. Es el lenguaje, si quieren, va a venir después de 50 días Pentecostés. El lenguaje del día de Pentecostés, donde usted recibe la gracia y puede decir, yo con este niño no le conozco, pero nos entendemos. Porque yo sé que con su mirada me está hablando de Dios como yo que le estoy hablando de Dios a él. Y no quiere decir que todos los días y en todos los momentos alcemos el nombre de él. Sino que de pronto en lo más profundo de nuestro corazón, miren, ¿desde dónde se aprende el lenguaje de Dios? Cuando uno dice, Él habita en mi corazón. Y como habita en su corazón de la otra persona, entonces ¿qué hacemos? Nos entendemos. Porque en usted está Dios. Y por tanto está todo el lenguaje de Él y en mí también. Y entonces nos entendemos, ¿verdad? No quiere decir eso, que no seamos, que seamos igualitos. Podemos ser las personas más diferentes. Y podemos ser uno de aquí y otro de allá y otro de no sé dónde. Eso es lo de menos. Pero lo importante es que habita a Dios en su corazón y en el mío y sabemos entenderlo. Y entonces nos sentamos además en la misma mesa somos de la misma familia, ¿cómo no nos vamos a entender? ¿Cómo entonces cada vez que, si quieren, pronunciamos una palabra y es la expresión de lo que nos habita por dentro, vamos a decir, es que yo no te entiendo? ¿Saben? Si eso pasa, a lo mejor es que alguien no está habitando en nuestra alma. El que habitó, si quieren, en el vientre de María, en el alma toda de esta mujer creyente. ¿Qué importa? ¿Usted quiere entenderse? Ya sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? ¿Usted quiere que lo entienda? Ya sabe qué tiene que hacer. Y verán, si vamos aprendiendo el lenguaje de Dios, nadie puede decir, yo no te entiendo. María va viviendo esta experiencia, va armonizando el misterio dentro de sí, y a través de ella, el silencio y también la soledad van siendo parte de esta experiencia nueva, donde de pronto, ustedes imagínense, María no tenía más hijos, era el único. No sé si de los que están aquí hay la experiencia de que alguien es hijo único, o es madre que solo tiene un hijo y se le ha muerto el único. Más sola no puede estar, porque ya no aparece José, ya no estaba José. No se dice que María tenía otras hermanas o familiares, sus padres ya no están. Imagínense la experiencia. ¿Cuánta gente también hoy vive esta realidad? Entonces, ¿cómo asomarnos a la vida? Por eso, qué grande es Jesús antes de irse a la casa del Padre, elevado en la cruz, ¿qué dice? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu padre. Pero ustedes saben que es uno de los discípulos. Vamos a decir, es un hijo espiritual. Es una madre espiritual. Y no es fácil. Por más que seamos personas, vamos a decir, excelentes, geniales, a ver, usted vaya a una casa que no es la suya. A ver, vaya con una familia que a lo mejor le conocía. Pero qué distinto es convivir todos los días. Y esta es la experiencia de fe también que vive María. Cuando de pronto, a lo mejor tanta gente dice, prefiero, ¿verdad? Prefiero para vivir así. ¿Qué prefiero? Señor, llévame también conmigo. Yo también quiero ir. La realidad de ella y la nuestra también, hoy y aquí. Una mujer que ama y mucho. Y por eso que la fe es amorosa. No es una fe así al vacío. No es una fe a seca. Es una fe abrazada por el grande amor con que un día abrió también al misterio de Dios. Y por eso un amor que le permite hasta hacer brotar el gozo dentro de la propia experiencia de dolor profundo. Fe y misterio caminan juntos. Y aquella fe espléndida de María hunde su alma en el abismo del misterio de Dios, con la certeza de saber que Dios le va entregando su secreto de misterio de salvación. La paternidad en el Hijo es la paternidad en ella, cada vez más madre universal. Qué bonito en esto que acabamos de decir anteriormente. Ya no solo madre de Él, sino madre de usted y de mí. ¿Cuántas veces, a lo mejor en nuestra experiencia de hijos de tal madre, usted se ha acercado a María y le ha dicho, yo necesito de ti? Así como necesita de su madre, biológicamente hablando, espiritualmente hablando, ¿cuántas veces usted le ha dicho, madre, yo necesito de ti? Y ella le ha dicho, hijo, yo necesito de ti también. Experiencia desde la realidad de nuestra vida. Para mucha gente, ustedes saben que muchos no le quieren a la Virgen como madre. Qué difícil es poder hacer la reflexión y entender así, pero para nosotros no. Y el silencio doloroso en tantos momentos se convierte en un gozo interior, Dios sigue presente y actuante en el fondo de su alma. Y por eso va a animar a los discípulos a que no desfallezcan. Ya saben que después de la muerte, cada discípulo partió, uno para un lado, otro para otro lado, si no empiecen aquellos que iban a Emaús. Y otro, Pedro, después de la negación, como que estaba también tembloroso. ¿Cuántas veces a nosotros, si quieren, después de una experiencia de esta naturaleza, también de pronto nos encontremos, o que no hablen de nosotros, o que no digan dónde estamos? Importante esta realidad también de nuestra propia vida. Y el amor no se disimula. Y desde el amor brota la compasión y la misericordia. Y desde el amor nos brota que seamos buenos samaritanos. El amor hace que el don que llevamos la pongamos al servicio del otro, sobre todo del otro necesitado. ¿Cuánta gente hoy se sigue acercando a nuestras vidas y nos dice: por favor, ¿me puedes extender una mano? Por favor, ¿me puedes atender? Por favor, ¿me puedes escuchar? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos llegado a la casita y nadie escucha a nadie? Mamá, escúchame, por favor. O hijo, escúchame. ¿Cuántas veces? Por tantas razones, por tantos motivos, la vida se hace cada vez más como agitada, como ajetreada, y no hay espacio para hacer una pausa, hacer silencio. Por ejemplo, allí, usted es capaz de apagar el celular, de apagar su televisor, o la música, o aquello que hace bulla, hacer silencio y decir: me voy a escuchar. Y sabes, con el alma y con el corazón y con todo mi sentido, porque a veces seguimos ahí, ya habla. Eso no es escuchar. Qué distinto es cuando decimos: sí, tengo que hacer esto personalmente, ¿verdad? Y es obligatorio, pero sabes, creo que lo más importante es lo que me acabas de pedir, de todo corazón. Quiero atender. Por eso quiero entenderte, porque miren, qué distinto es seguir la atención en esto y escuchar con esto, ¿verdad? Al final, ninguna de las dos cosas se hace. Por eso, qué bonito decíamos, desde el amor se consuela, porque gustó de la consolación divina y fue la persona que mejor experimentó la consolación de Dios. Si se acuerdan, el Papa Francisco en su primer año hizo la reflexión del profeta Isaías: consolad a mi pueblo. ¿No es cierto que muchas veces andamos pero desconsolados así? ¿Y dónde buscamos el consuelo? ¿Dónde, quién acudimos para que nos consuele? Y la Virgen nos enseña que una vez más acudamos al mismo Señor, porque es fuente de esta gracia especial. Y usted entonces láncese a sus brazos y a su corazón, y Dios le va a consolar, ¿sabe? Si usted muchas veces siente que está como hasta angustiado de la vida, Dios sí que le va a consolar. Y aquí está la fe, para poder creer que sí es cierto. Porque, ¿sabe? No es fácil. Nosotros quisiéramos sentir en nuestra propia naturaleza el consuelo de Dios, y muchas veces Dios solo sabe hacerlo de la mejor manera, como Él tiene preparado para ti. Ojalá la acojamos así, el consuelo de Dios. Y saben, esta humanidad andaría o andará, si experimentamos el consuelo de Dios, de otra manera, si quieren, con un rostro distinto. Y por eso María, si quieren, aún en el dolor de su alma, con la muerte de su hijo, no se desespera. No se salta por la ventana, como decimos. Sino es capaz de sentir la armonía profunda de la seguridad que el mismo Señor le había compartido en estos misterios que sucederían de esa manera. Por eso, si nosotros en esos momentos no tenemos que desesperar, acuda la consolación de Dios. Sucedía que entre Dios y María era plena la unión y cada día participara más de la vida íntima de él, pues la misma experiencia la capacitaba para seguir adentrándose fructivamente en el misterio inagotable de Dios, con toda su riqueza, con todo su esplendor. ¿Saben? En la medida que nos acercamos más a Dios, cuánta riqueza tiene nuestra vida, cuánta gracia la podemos experimentar en ella. En la medida que no nos acercamos, sucede lo contrario. Por eso desde ahí, sobre todo en la experiencia de oración, dicen que la persona que ora, por ejemplo, todos los días, seguro que todos los días va a querer encontrarse con el Señor. La persona que ora de la semana 4 días, seguro que la siguiente semana serán 3. Esta es la consecuencia de nuestra, si quieren, experiencia religiosa de Dios. Si usted es una persona que continuamente está profundizando su relación con el Señor, nunca la va a dejar y siempre la va a cultivar. Por eso, por ejemplo, ¿por qué este retiro espiritual? ¿Por qué ustedes no están en otro sitio haciendo otras cosas y viviendo la Semana Santa de otra manera? Porque están cultivando su relación con el Señor. Porque están avivando eso que un día recibieron y que quieren que nunca se apague ni se acabe ni les aparezca de ustedes. Por eso que bello, ¿eh? Y es una gracia. Uno quisiera, imagínense en Santa Cruz, ¿cuánta gente tiene? Aquí somos un grupito, pero suficiente. Pero de pronto decir, después de la Pascua, tenemos que seguir animando a más gente. ¿Para qué? No para que se integre solamente a un grupo, a una comunidad, sino para que su relación con el Señor se avive. Y sabe, entonces sí que Cristo ha triunfado, Cristo ha resucitado y Cristo no está muertito, como decimos en esa frase un poco barata, dormidos en sus laureles según su fe, ¿verdad? No, cristianos vivos, cristianos que manifiestan que realmente Él está resucitado. Y uno sospecha del entendimiento y la voluntad progresiva, perfeccionándole también a María. Qué bonito es cuando de pronto María no era una supermujer, sino fue una mujer tan sencilla que todos los días le permitió que Dios le haga grande. Sí, claro que sí. Y esta es la experiencia de nuestra vida. En la medida que le abrimos nuestra vida al Señor, nos hace grandes. Y si no saben, hay mucha gente en la fe bien enana y se queda así. Y esperemos que cuando llegue el reino de los cielos, la puerta no sea tan alta y si es enano, imagínense, ¿verdad? No va a poder entrar. Por eso hay que estar siempre a la altura de lo que Dios quiere darnos, vamos a decir así, en la talla que nuestra vida espiritual, ni más ni menos, tiene que estar. Entendimiento al servicio total de la luz y de la verdad. Voluntad abierta. Qué bonito esto del entendimiento. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes aquí son personas muy inteligentes y con un entendimiento fantástico. Ahora, según nuestra experiencia religiosa, ¿cómo es nuestro entendimiento? Por ejemplo, de pronto estos días, ¿cómo va siendo mi cabecita? Ahora, si solo la Semana Santa vamos a tener un santo entendimiento, y de pronto decir voy al trabajo, o de pronto de aquí nomás, voy en el coche y de pronto se me ha cruzado uno por delante, ¿qué he pensado? Bendito sea Dios, es un ángel que se ha pasado. Es distinto, de verdad, de pensar, de pronto decir, ¿qué decimos? Mejor no digo lo que ustedes a veces piensan, ¿no? Entendimiento lúcido santificado. Digo así, ¿verdad? Porque además, lamentablemente, miren, hoy en día basta una cosita así para que nuestro esto se vuele a otras cosas que además no le hacen bien, ¿verdad? Y de pronto llega a casa como después del retiro, dolor de cabeza. No, pues así. Qué importante es también el ejercicio espiritual aquí, en este motorcito que pasan muchas cosas. Y muchas cosas para bien, ojalá siempre. Y sabemos que muchas veces, si nos descuidamos, no siempre pasan para bien, ¿verdad? Y cuidado que si no pasan para bien, y este misterio del Señor no está produciendo la redención de nuestros pensamientos, ¿cómo lo estamos pasando entonces en el retiro? A lo mejor no estamos haciendo la experiencia que deberíamos hacer. Por eso, qué importante el entendimiento al servicio de la luz. Qué bonito es cuando podemos decir, qué brillantes ideas tienes. Pero es que se te nota cada vez, no solo que lo expresa, sino es que tu mente, iba a decir así, ¿verdad? Como dicen los místicos, ¿verdad? Sale luz, irradia claridad. Y es que los criterios del Evangelio están metidos, iba a decir así, en tu seso. Pensate, ¿no? Porque sabes muchas veces que decimos aquí en Santa Cruz, ¿verdad? ¿Qué tienes en el coco? ¿Verdad? Qué bonito decir, ¿sabes? Tengo metido al Señor. Y por eso, decíamos hace rato, ¿por qué nos entendemos? Porque, ¿sabes? Andamos bien chiparingos aquí. Por eso la experiencia religiosa tiene que tocar también nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. ¿Saben? A mí me admira cuánta gente hay capaz de tanta cosa. Entonces, ¿cómo no va a ser usted capaz de Dios y de las cosas de Dios? Cuando realmente usted es una persona maravillosa en su inteligencia, que además es uno de los siete dones, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser lúcida en las cosas de Dios? Y si es en las cosas de Dios, en las cosas de la vida. Y entonces no puede decir, no te entiendo o no me entiendes. Si en mi entendimiento está la presencia lúcida del misterio, oiga, nos entendemos bien, ¿verdad? ¿Nos entendemos o no? Esto es, ¿saben? Y lo mismo con nuestro corazón. ¿Cuántos sentimientos llenos de la gracia, de la presencia del Señor? ¿Cómo está su corazón? No voy a mirar. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está? Creo que sigue un poco medio frío, está muy alta la... ¿Cómo está su corazón?
Bien.
¿En serio? No lo han dicho así como si estuviera bien. ¿Y saben por qué? Porque por el corazón pasan muchos sentimientos. Y hoy, por ejemplo, este sentimiento profundo de decir, oiga, hasta me brota derramar lágrimas porque está muerto mi Señor. Y acompaño a la Virgen María porque está profundamente dolida por la muerte de su hijo. Y me brota un sentimiento que se me parte el alma de dolor. O usted está riéndose de lo que ha muerto su Señor. Como le pasa a mucha gente, que cuando hay, entre comillas, una desgracia, en vez de sentir profundamente, ¿qué siento? Esto, miren, qué importante es. Porque además sabemos que el corazón habita, ¿qué? La gracia de la capacidad de amar. Usted en el retiro le está ejercitando a su corazón a que salga amando un poquito más. Y por eso desaparezca. Y los odios. Y toda esa cofradía, dice el Papa, de enemigos sepultureros de la felicidad del creyente. ¿Cuánta gente odia? ¿Cuánta gente tiene rabia? ¿Cuánta gente guarda el rencor y todo eso? Iba a decir, ¿saben? Con la disculpa de ustedes, voy a decir una palabra bien fea. Toda esa porquería que nos quita la gracia del mismo Señor. Y ustedes miren, basta contemplar el rostro de la persona y uno sabe qué tiene metido. Se nota las personas que están amando y se nota las personas que están completamente enamoradas de su Señor y de sus seres queridos. ¿Saben? ¿Qué rostro más luminoso? Cuando uno dice, qué bella que esta persona, cuánto amor guarda en el corazón. ¿Sabes? Una maravilla. Dios pero también cuando uno ve rostros que realmente uno dice, son la expresión de lo que van cultivando en su alma. Y esta es la expresión de nuestra madre, cuánto amor a su hijo para estar al lado. Ahora, muerto.
interesante. Ustedes van a ver, por ejemplo, esta realidad de hoy. ¿Cuánta gente va a seguir quitando la vida a otras personas solo porque llevan? Y no pensamos en estas nuevas leyes donde atentan contra la vida. ¿Acaso es por amor? ¿Acaso a ustedes les parece proponer unas leyes que realmente quiten la vida de un inocente porque le aman? ¿Porque aman su vida? ¿Porque por amor la quieren defender? Y esta es la realidad. Qué bonito es cuando por el contrario decir, yo realmente por amor, yo sí la voy a defender. Y yo sí estoy dispuesto, decíamos anteriormente, a dar la vida para defender no solo mi vida, sino la vida del hombre, del necesitado. Y por eso desde ahí, imagínense, el que ama solo va a guardar el bien y nunca lo contrario. ¿Usted es una persona buena? ¿Usted es una persona que siempre hace el bien? ¿O de vez en cuando solo con quienes te conviene? Dice el dicho, hay que hacer el bien sin mirar. Lo hizo él. Por eso el ejercicio de la capacidad de amar en nuestro corazón. Y no llegamos, por ejemplo, a quienes son enamorados, a quienes son casados, y donde la familia ahora está tan atentada en la capacidad de amar. ¿Cuánto dolor y sufrimiento en la familia por no aprender a amar cristianamente? Por no ejercitarse en la capacidad de amar cristianamente. A lo mejor solo en sentimientos. A lo mejor solo instintivamente. Ah, pero qué distinto es cuando usted y yo, que cree en Dios, dice, yo voy a aprender a amar cristianamente. Y amar a mi Dios y amar la vida. Y cuando me toque amar a otra persona, también cristianamente. Y eso es lo que nos enseña María. Y nos enseña a amar en las buenas y en las no tan buenas, en la salud y en la enfermedad, y ahora en la vida y en la muerte. ¿Usted quiere aprender a amar cristianamente? Dígale al Señor que le enseñe, y Él le va a enseñar, porque le va a regalar el don para mí y para todos. Y hoy especialmente nos encontramos con este misterio. El Señor ha muerto. Su Hijo está experimentando para redimir a la humanidad, siendo bajado, se nos dice, a las profundidades. Porque allí estaba la humanidad, y allí estaba caída, y allí estaba esclavizada, y si quieren, allí estaba sin poder ni levantarse, ni ser libre, y menos resucitar. Está hecho un cadáver. Todo era palabra en su mirada. Decíamos hace rato, una mirada. Ustedes piensen en aquella obra de la piedad de María, teniendo al Señor en su brazo, teniendo al Señor en esta realidad nueva. Es la diaria imagen que conocemos hoy. Vida la de María, alumbrada en la fe. Fe única en medio hasta de la traición. En tantos momentos de tantos cristianos. Ojalá nosotros no. Ojalá nunca traicionemos a Dios, ni a nosotros mismos, ni a los demás. Lo hemos recordado en la pasión, lo que ha pasado con Pedro, como también con Judas. ¿Cuántas veces a lo mejor también le hemos dicho, yo Señor, yo no? Y llega la prueba, ¿y qué hacer? Creo que era uno de los de Jesús. ¿Y usted qué tiene que hacer? Sí, soy uno de ellos. Iba a decir una expresión un poco barata, ¿verdad? Iba a decir así, sí soy uno de Jesús. ¿Y qué? ¿Algún problema? ¿Aparte de tu cara? Pero no digo solo como gracia, y como chiste, si quieren, pero cuando somos capaces de decirlo con todas las consecuencias que eso supone, soy de los de Jesús.
y soy de Jesús, y soy creyente, y soy parte de una comunidad, y soy parte de una familia que cree en el Señor, y que celebra su fe, y que la va cultivando. Cuando hoy sí, sobre todo los jóvenes, me pregúntenle, dígale, ¿usted es creyente? Le va a decir, aunque sea, no. ¿Qué está haciendo? Está negando a su Señor. Y hoy sigue habiendo mucha negación. Y no es fácil, por lo que supone eso. Cuando la fe en lo suyo se va apagando, María la tiene que encender. Cuando su hijo resucitado ascienda al cielo, ella ocupará el sitio que le correspondió. ¿Saben? Esta es la gran esperanza. De pronto, la última palabra no lo tiene la muerte. Y a la noche lo vamos a celebrar. La última palabra de nuestra fe no es la muerte, es la resurrección. Y por eso quisiera terminar con la oración que el Papa Francisco ayer hizo cuando terminó el Vía Crucis en Roma. Dice así: oh Cristo, dejado solo y traicionado hasta los tuyos y vendido bajo precio. Oh Cristo, juzgado por los pecadores y entregado por los jefes. Oh Cristo, lacerado en la carne, coronado de espina y vestido de púrpura. Oh Cristo, abofeteado y atrozmente clavado. Oh Cristo, atravesado por la lanza que ha sacerado tu corazón. Oh Cristo, muerto y sepultado, tú que eres el Dios de la vida y de la existencia. Oh Cristo, nuestro único Salvador, volvemos a ti este año con los ojos bajos por la vergüenza y con el corazón lleno de esperanza. Vergüenza por todas las imágenes de devastación, de destrucción y de naufragio que volvieron a ser comunes en nuestra vida. Vergüenza por la sangre inocente que cotidianamente es derramado por mujeres, niños, inmigrantes, por personas perseguidas a causa de su color de piel o de su apariencia y pertenencia étnica, social o por su fe. Vergüenza por todas las veces que como Judas y Pedro te hemos vendido, te hemos traicionado, te hemos negado y dejado morir solo por nuestros pecados. Silencio delante de las injusticias, por nuestras manos perezosas para dar y ávidas para quitar y conquistar, por nuestra voz estridente para defender nuestros intereses y tímida para hablar de aquellos necesitados, por nuestros pies veloces en el camino del mal y paralizados en el camino del bien. Vergüenza por todas las veces que nosotros, los obispos, sacerdotes, consagrados, hemos escandalizado y herido tu cuerpo, la Iglesia, y nos hemos olvidado de nuestro primer amor, nuestro primer entusiasmo y nuestra total disponibilidad, dejando oxidar nuestro corazón y nuestra consagración. Tanta vergüenza, Señor. Pero nuestro corazón tiene nostalgia también de esperanza, y de esperanza confiada que no tuvo antes de traer según nuestros méritos, sino únicamente de acuerdo con la abundancia de tu misericordia. De nuestras traiciones no vuelve menor la intensidad de tu amor. Que tu corazón materno y paterno no se olvida a pesar de la dureza de nuestras entrañas. Por eso la esperanza asegura de que nuestros nombres están grabados en tu corazón y que estamos colocados en la pupila de los ojos. La esperanza de que tu cruz transforme nuestros corazones endurecidos en corazones capaces de soñar, perdonar, amar. Transformar esta noche tenebrosa de la cruz y de la muerte del Señor en algo fulgurante, iluminada de la resurrección. La esperanza en tu fidelidad no se apoya en la nuestra, sino siempre en la tuya. La esperanza de que hileras de hombres y mujeres fieles a la cruz sigue y seguirá viviendo fiel
a la levadura del nuevo sabor que da tu cuerpo resucitado. La esperanza de que tu iglesia buscará de ser voz que grita en el desierto de la humanidad para preparar el camino de tu retorno triunfal cuando vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. La esperanza que el bien vencerá a pesar de su fuerte derrota. Oh Cristo, te pedimos que enseñes a no avergonzarnos nunca de tu cruz, a no instrumentalizarla, pero honrarla y adorarla, porque con esa tú nos has manifestado la monstruosidad de los pecados, la grandeza de tu amor, la injusticia de nuestro juicio y la potencia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Un gusto compartir esta reflexión. Que siga siendo un día abrazados por la gracia del Señor, acompañados de la Virgen María, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.